SER Podcast.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia, con fanfarrias y trompetas y todo.
Como tiene que ser aquí, con un buen preludio de Wagner, estos preludios que duran horas, como sus óperas. Así que sí, muy musical va a ser hoy el cronovisor.
Hemos comenzado escuchando la introducción de la cabalgata de las Valquirias y yo he anunciado también que no vamos a hablar de cine ni de ciencia ficción, que se ha utilizado tantísimas veces, ¿no?, como banda sonora, sino que vamos a hablar de Richard o de Richard, ¿no? Habré que decir en alemán Richard Wagner, este compositor tan extraordinario desde el punto de vista artístico, un poco singular desde el punto de vista humano, vamos a decirlo así. Ahora desbrozaremos algunos de los aspectos de su biografía, pero desde luego que todo un personaje, ¿no?
Hombre, todo un personaje, un genio, pero no solo considerado genio por los demás, sino por él mismo, que su parte egocéntrica la tenía bien asimilada. Era un personaje, pues eso, clásico un poco también de su época que le toca vivir, que estamos hablando del siglo XIX, una época pues bastante convulsa, en fin, con guerras napoleónicas, pero también con movimientos esotéricos de los que él bebe, aunque él en principio no forma parte de ninguna sociedad secreta, pero sí le hizo ser bastante polémico, creó o generó varios escándalos en la sociedad de su época, no solo ya por los temas tratados en sus óperas, que como bien sabes, habla mucho de personajes malditos, de pues eso, mitología nórdica, de la cábala, de la magia, sino también un poco por sus relaciones amorosas, en fin, ya no digamos por su pensamiento antisemita. En fin, todo eso es lo que hizo que tuviera muchos amigos, que tuviera muchos enemigos, que no pasara desapercibido en ningún sitio por donde iba, que incluso tuvo un exilio, ¿no? Él estuvo gran parte de su vida viviendo en Suiza, que tuvo grandes mecenas como Luis II de Baviera, el rey loco. En fin, tiene una vida que es desde luego es para desgranar punto por punto, porque conoció a lo más granado de la sociedad, tanto de compositores como los políticos que había en aquel momento, gente que le siguió y que también pues creó, quieras o no, un estilo, ese estilo wagneriano de sus músicas y crear también ese gran teatro en Bayreuth. Bueno, pues todo eso hizo que no solo en su época, sino después de su muerte, todavía se le siga reverenciando, se le siga escuchando, en algunos casos se le siga odiando, pero por una personalidad multifacética que tuvo Richard Wagner. Y es un poco lo que intentaremos desgranar en este cronovisor, porque como ves, tiene muchas aristas, muchos flecos, muchas luces y muchas sombras.
Bueno, pues como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 13 de agosto de 1876.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Uy, Jesús, qué elegancia nuestro vestir. Estos trajes tan de época del siglo XIX. Fíjate, tenemos ahí estamos escuchando ya el inicio del Anillo de los Nibelungos. Acaba de comenzar. Vamos a entrar en nuestro palco en silencio. Y bueno, sí, esto lo conozco. Es el inicio del Anillo de los Nibelungos. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué sucede? ¿Por qué hemos venido a este día?
Hombre, es un día muy importante porque es el estreno por vez primera de la tetralogía. Tú lo has dicho bien, es el Anillo de los Nibelungos, en este caso es la primera ópera, estamos escuchando el preludio del Oro del Rin. Nada, solo dura 2 horas y media, o sea que tenemos tiempo aquí para solazarnos.
Pero, oye, claro, que yo he quedado luego.
Bueno. Espero que hayas venido cenado. Y esta es la ópera que menos dura, porque El ocaso de los dioses, que es la que da fin al Anillo de los Nibelungos, solo dura 5 horas. Pero bueno, así es Wagner. Tan generoso, ¿no?, con sus músicas. Bueno, ¿por qué hemos venido este día y en este momento, este 13 de agosto de 1876? Es verdad que son óperas que ya se habían estrenado anteriormente, pero nunca las cuatro por completo. Y además en su teatro, en el Teatro de Bayreuth, en esta región de Baviera. Y además, mira qué personajes. El teatro lleno, 200 aristócratas germanos y astrohúngaros vestidos con sus mejores galas. Y encima con emperadores. Ahí vemos a Pedro II, el emperador de Brasil. Vemos a Guillermo I, el emperador de Alemania. Cómo no, Luis de Baviera, su gran mecenas y, en fin, el que le paga todas sus deudas. Por supuesto, también vemos a Cosima Wagner, su segunda esposa, que, por cierto, es un poco la que ha organizado todo este tinglao. Ha organizado este tinglao, que estamos hablando de que han sido más de 2 años de ensayos, porque son 4 óperas, y al final, si sumamos todas, son 15 horas de escucha. Pero también han venido aquí sus mejores amigos, también compositores. Aquí vemos a Franz Liszt, que por cierto es su suegro, vemos a Tchaikovsky, vemos a Anton Bruckner, a este compositor austriaco, vemos a Camilo Saint-Saëns, compositor francés, vemos a Edvard Grieg, el compositor noruego. En fin, como ves, lo más granado. Nadie se ha querido perder este momento, porque era muy ansiado, y sobre todo ver este gran teatro de Bayreuth, que es lo que ansiaba Richard Wagner cuando quiso construirlo un poco a su imagen y semejanza, porque estas son óperas épicas, ¿no? Aunque nuestro querido autor Wagner lo prefiere llamar dramas, ¿no? Y claro, todas basadas en esa mitología nórdica, en esa simbología que tiene. Por supuesto, los escenarios son de lo más impresionantes, como ves. Y este es el oro del rey, porque si tienes ganas, mañana vemos y escuchamos la Valquiria, pasado Sigfrido, y terminaremos con el Ocaso de los Dioses, que son las 4 óperas. Pero es que esta, toda la expectación que ha generado es increíble, ¿no? Y de hecho, es importante también reseñarlo, porque él, con esta tetralogía, con estos días en los que vamos a asistir a estos conciertos en Bayreuth, crea una leyenda urbana, porque los vikingos que salen con cascos con cuernos. Y esos que luego se representaran gráficamente, se debe o tiene culpa la escenografía de estas óperas de Wagner, ¿no? Ya sabemos que los vikingos no tenían cascos con cuernos. También es verdad que hay que echar un poco la culpa a un pintor anterior, que era Gustav Malmström, que ya ilustró un libro, una saga irlandesa en 1820, era un sueco, y también les ponía cuernos a estos cascos. Entonces, entre los dos, la han liado parda, y es lo que ha hecho que la iconografía de los vikingos, entre ellos Vicky el vikingo, tenga cascos con cuernos. Bueno, lo cuento como anécdota porque yo creo que es bastante significativo. Pero estamos hablando de óperas que han tardado en componer 26 años, y ahora, por fin, las vamos a ver, escuchar, presenciar y degustar en tan solo 4 días.
Fíjate, estamos rodeados de un montón de gente gloriosa del mundo de la cultura, de la política, de la música, ¿no? Ahora mencionabas a Camille Saint-Saëns, que lo tenemos ahí cerquita. Algún día dedicaremos un cronovisor a Camille Saint-Saëns y a su viaje a Egipto. Yo hace un par de meses estuve en Radio Clásica con Martín Yade en el programa que tiene por la mañana, y me lió para hacer en directo una dramatización, estaba hecha en directo, yo haciendo uno de los protagonistas de la historia de ese viaje de Camille Saint-Saëns en Egipto, y nos lo pasamos muy bien, así que haremos un cronovisor de Camille Saint-Saëns e invitaremos a Martín Yade, compañero de Radio Clásica, a que nos dé su opinión sobre algunos aspectos. Pero vemos todo esto es un poco a conclusión de que al final, Wagner muere en el año 1883, pero que, si es cierto, ahora veremos que sus inicios fueron un poco así de aquella manera, al final de sus días consigue quizás el éxito que tanto buscó, ¿no?, durante mucho tiempo.
Sí, sus inicios, en fin, fueron muy gloriosos, pero bueno, es lo que suele tener este tipo de genios, ¿no? Que tienes que empezar poco a poco y, por supuesto, pues ganándote el prestigio y la reputación, pues eso, con pico y pala, ¿no? Y en este caso, pues componiendo buenas obras, a pesar de que sus primeras óperas no tuvieron el éxito que a él le hubiera gustado. Claro, ten en cuenta que su padre muere cuando él tenía pocos meses, fue criado por un padrastro, y este padrastro, que era pintor, que era actor, Ludwig Geyer, es el que un poco le mete en todo este, en este mundillo. Sus hermanas ya también apuntaban maneras, ¿no? Porque Rosalía era actriz, Clara llegó a ser cantante, y lo interesante de Wagner es que desde muy jovencito ya empezó a componer, le gustaba el teatro, él incluso quería ser dramaturgo, pero luego se dio cuenta que sumando teatro y sumando música, pues creaba óperas, y además él hacía los libretos y quedaba mucho mejor, ¿no?, aquello. Entonces, bueno, empieza a escuchar música de Beethoven que le obsesiona, que le entusiasma, sobre todo su ópera Fidelio, y a partir de ahí es cuando ya empieza a meterse más de lleno un poco en este mundo de la música, empieza a componer, porque se da cuenta que uniendo teatro, poesía y música, es un solo arte, es un arte como muy completo. Así que empieza a trabajar en distintos teatros, está en el Teatro de Königsberg, está en Dresde, en Riga, en fin, a la vez que va componiendo, pues va contrayendo deudas, porque en fin, también le gustaba dar sablazos, pidiendo dinero a amigos, porque se empieza a dar cuenta de que, oye, que el mundo glamuroso, pues que no le va mal, ¿no? Entonces empieza a comprar ropas ricas, en fin, cuando va ganando dinero ya con sus óperas, se va dando cuenta de que, bueno, pues que son obras de arte total, que es lo que él quería y que además está gustando a mucha gente. Y él ya empieza ya también a gestionar la escenografía, controla la puesta en escena, empieza a ganar dinero y se va endeudando, pero también se va metiendo en asuntos políticos. Y ahí es donde va consiguiendo pues sus detractores. De hecho, él participa en una revolución, en la revolución de 1848, que él estaba en Dresde en aquel momento. Participa en estas protestas políticas junto a revolucionarios de la época. Resultado, pues orden de arresto, huida de Alemania y tuvo que vivir exiliado durante bastante tiempo en Suiza.
Fijaos que Richard Wagner nació en 1813, falleció en 1883, pues prácticamente, ¿no?, es todo el siglo XIX, a la sombra de esas guerras napoleónicas que tanta oscuridad dejaron en Europa, con una crisis económica brutal, mortandad, y que en definitiva sería la causa, ¿no?, de que mucha gente huyera de Europa pues hacia Estados Unidos o hacia Inglaterra, ¿no?, y al final pues se generara toda esa revolución industrial, el nacimiento también del movimiento obrero. Es decir, es una época en la que desde el punto de vista sociopolítico pues hay muchos aspectos muy interesantes, ¿no? Si te parece, Jesús Callejo Crononauta, vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión, Los archivos de Wagner, en donde se nos habla de esos inicios, de ese final y de esos inicios de la vida de este extraordinario músico. Vamos con ello.
En el invierno de 1883, Richard Wagner y su segunda mujer, Cosima, están en Venecia. La pareja lleva casada 13 años.
Mi esposa de todas las almas. Mi indispensable.
Cada palabra que pronuncias es mi credo. Tuya siempre.
Según cuentan algunos testigos, el 13 de febrero la pareja mantiene una acalorada discusión. Unas horas después, Wagner muere.
Richard Wagner, una leyenda de la música, considerado por muchos el compositor más grande de todos los tiempos. Un maestro consumado. Sus óperas se representan en un teatro que él había construido especialmente para escenificar sus obras. Ningún otro artista había tenido jamás un patrocinio tan generoso.
Wagner creó un mito alrededor de sí mismo. En el siglo XIX, fraguar tu propia leyenda era una de las formas que los artistas tenían para promocionarse. Pero, por encima de todo, fueron los esfuerzos de Cosima los que permitieron la creación de un mito tan poderoso.
¿Su imagen de semidios fue una creación de Cosima? ¿Quién era el hombre que estaba detrás del mito? Nacido en Leipzig en 1813, Wagner creció en un entorno humilde. Viajó por Europa en busca de trabajo en compañía de su mujer, Mina. Trabajó de modo ocasional como director de coro, y sus primeras óperas fueron fracasos absolutos. Se trasladaba de un lugar a otro y no permanecía mucho tiempo en un sitio. Sin embargo, fue dejando tras de sí numerosas deudas. Acosado por sus acreedores, falsifica documentos y realiza peligrosos viajes para evitar ser arrestado. Las cartas de Wagner revelan que se consideraba a sí mismo un genio. Tenía su punto de mira en París, la capital de las grandes óperas.
Allí esperaba triunfar como compositor. Pero Wagner no es tomado en serio y fracasa.
Jesús, decías antes que Wagner está, como sucede con muchos intelectuales y muchos artistas del siglo XIX, influenciado por todo lo que tiene alrededor, no solamente pues esa propia crisis económica que generan las guerras napoleónicas, hace exacerbar los nacionalismos, que luego sería pues algunas de las de los pilares también del pensamiento del propio Wagner. Es un momento en el que empiezan a subyacer, y no tanto a subyacer, sino a flotar, movimientos como el espiritismo y en definitiva, pues algo que también le encantó a Wagner durante toda su vida, que era la mitología, las leyendas, ¿no? Y que proyecta muy bien en toda su obra. Todo ese caldo, yo creo que fluye de una forma extraordinaria en la obra de Wagner.
Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Él está muy influenciado por las ideas filosóficas y políticas del momento. Él es muy admirador de Schopenhauer, ¿no? Le encanta la filosofía de Schopenhauer, igual que le encanta a Nietzsche, que por cierto entablan una buena amistad al principio entre los dos por su pasión con Schopenhauer y sobre todo pues con las ideas filosóficas que así se entablaban, incluso también con esa parte esotérica y con esa parte de mitología, de paganismo, que tanto les atraía a los dos. Luego terminaron como terminaron, ¿no? Como el Rosario de la Aurora, tanto Nietzsche como Wagner. Pero sí que a él le interesaba, a Wagner, mucho de ese elemento. No era cristiano exactamente, lo cual ya te digo, también le generó cierta polémica, pero sí que le gustan mucho las leyendas, las tradiciones. De hecho, su primera ópera es Las Hadas, ¿no? Que está basada en un cuento de Gozzi. Luego, él, por ejemplo, lleva también a escena y hace una ópera de Rienzi, que es una obra de Bulwer Lytton. Bulwer Lytton es el autor que escribe La raza que vendrá, donde habla de una raza subterránea, que tienen una arma poderosa, que es el Vril. Bueno, Rienzi va por otros derroteros, pero está adaptando una obra de un autor bastante esotérico, ¿no? Del momento. Entonces, claro que le interesa muchísimo todo este mundo simbólico, cabalístico, muy relacionado también en obras posteriores con la mitología nórdica y sobre todo con la mitología vikinga. Está claro que está muy influenciado. Incluso dice que él intentó entrar en una logia masónica en Leipzig, algo que no está demostrado. Pero, sin embargo, en obras posteriores, por ejemplo, con la de un español, como es Mario Rosso de Luna, él analiza la figura de Wagner desde ese punto de vista, desde un punto de vista teosófico, mitológico y ocultista, y él considera que ciertas óperas de Wagner, como Las Hadas, como Lohengrin, como El Anillo del Nibelungo, pues sí que están asociadas a un toque teosófico, que como bien sabes es un movimiento ocultista que surge con Blavatsky a finales del siglo XIX. Incluso Rosso de Luna piensa que Sigfrido se puede asociar a Buda, porque Richard Wagner le interesaba mucho el hinduismo, le interesó mucho también el budismo, le interesó muchísimas de las disciplinas religiosas, aparte también del cristianismo. De hecho, al final discutió con Nietzsche, antes de que Nietzsche terminara mal, o sea, acabara totalmente loco, pues discutió precisamente por el nacionalismo que adquirían las obras de Richard Wagner. Y también discutió, sobre todo, porque es un punto importante a resaltar, por ser antisemita. En fin, su panfleto, el panfleto que le escribió, El judaísmo en la música, hizo bastante daño a su figura y a su prestigio, porque ahí negaba que las personas de religión judía tuvieran capacidad de expresarse de manera creativa y artísticamente. Él decía que los judíos tenían una falta de inspiración propia. Entonces, claro, ahí se enfrentó con compositores judíos del momento, como era Meyerbeer o como era Mendelssohn, por ejemplo. Claro, no le hizo ningún favor, pero sin embargo, ese panfleto es el que utilizan posteriormente los nazis, entre ellos Hitler, para hacer propaganda antisemita. Es decir, que esas ideas sí que le sirvieron para tener encontronazos con muchos intelectuales del momento, y porque no entendían muy bien que él, además, siendo auspiciado y apoyado por mecenas judíos que luego atacara a los judíos de esta manera. No lo entendían bien. Es decir, que al final atacaron un poco a Richard Wagner porque dice que al final iba a lo suyo y que utilizaba un poco a la gente pues para su conveniencia. Y muchos de los que le ayudaron, entre ellos Meyerbeer, al que criticaba, Meyerbeer le ayudó, por ejemplo, cuando estuvo con dificultades económicas. Es decir, que no fue muy grato con mucha gente y por eso le generó muchísima polémica. Clara Schumann, por ejemplo, no le gustaba su arrogancia y su risa lloricona, así lo decía claramente. Decía que Wagner era físicamente pequeño, astuto y ególatra, decía otro de sus críticos. O Thomas Mann, por ejemplo, el famoso escritor alemán, decía que era un gnomo lloricón de Sajonia, porque siempre se estaba quejando que no tenía dinero y, sin embargo, pues gastaba dinero a espuertas en sus lujos y, por cierto, en lencería fina de mujeres, que parece que le gustaba bastante. Tiene varias cartas escritas a modistas.
El judaísmo en la música es el más abominable de los panfletos de Wagner. Inicialmente fue publicado bajo seudónimo y más tarde con su nombre.
El elemento racista de El judaísmo en la música se basa en diversas acusaciones contra los judíos. Dice que no saben hablar ni cantar correctamente y que su discurso es un balbuceo confuso e insoportable. Wagner utiliza el lenguaje más abominable para describir todo esto. Realmente da la impresión de que lo hace impulsado por un sentimiento de profunda animadversión.
Creo que el antisemitismo, que es un tema especial en sí mismo, está muy relacionado con un entorno en el que se critica el materialismo en el arte. Ya hay comentarios al respecto en el célebre ensayo de Marx sobre la cuestión judía, sobre esa asociación de lo judío con el dinero y el mercantilismo. Wagner estaba rodeado de judíos. Sin ir más lejos, el director de su Parsifal, Hermann Levy, es hijo del gran rabino de Giessen.
Algunos de los benefactores más generosos de Wagner son judíos. Sin embargo, en una época plagada de antisemitismo, el odio de Wagner hacia los judíos le sirve para acrecentar su mito y le ayuda a progresar en su carrera. Wagner hizo observaciones muy controvertidas. Como familiar, me siento muy avergonzada. Si estuviera vivo, me encantaría demostrarle mi enfado y enfrentarme a él. Posteriormente, los nacionalsocialistas verían en Wagner a un precursor y lo elevaron a la categoría de héroe. Tras la muerte del compositor, Cosima hace todo lo posible por preservar esa imagen.
El siguiente capítulo de nuestra historia familiar es igualmente ignominioso. Y tengo que aceptar que formo parte de esta familia. Soy consciente de nuestra historia y tengo que lidiar con ella. Todavía hoy sigue siendo un tema espinoso.
Pero en mi opinión, todo eso no debería impedirnos escuchar su música y disfrutar de ella, aunque seamos siempre conscientes de esa contradicción.
Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental Los archivos de Wagner, en donde varios expertos, incluso algún descendiente, hablaba de esa idea antisemita tan presente en la obra de Wagner. Jesús Callejo, crononauta, lo comentabas antes de este corte, se le ha calificado también de travesti, porque le gustaba, ¿no?, vestirse de mujer, o por lo menos eso es lo que cuenta en algunas cartas. Él estuvo casado con Cosima, una hija natural de Liszt. Bueno, pues el mundo también quizás más personal de Wagner matiza, ¿no?, también algunos de los aspectos de su obra y lo convierte todavía en alguien mucho más singular, ¿no?
Hombre, es que ya si entramos un poco en el salseo, ¿no?, y en su vida privada, pues también generó, ¿no?, muchísima controversia.
Y más, ¿no?, más en aquella época. O sea, y más por en ejemplo, Liszt nunca reconoció casi como tal, creo, a su hija Cosima, pero bueno, la mandó a educar de una forma extraordinariamente religiosa, que era lo que se llevaba en aquella época, e imagino que esa presencia de Wagner vistiéndose de mujer, etcétera, pues chocaría, ¿no? en aquella época tan conservadora.
A Wagner le criticaban, a ver, hay muchas cosas que están por demostrar también, ¿no? Es que tuvo muchos enemigos y por lo tanto pues lanzaron bastantes libelos contra él, ¿no? Dos de los libelos era ese, ¿no? En fin, su afición por la lencería, pero no la lencería para comprar a su mujer, sino que él también se la ponía. Y también un poco las supuestas relaciones homosexuales que tuvo con Luis II de Baviera. Luis II de Baviera, como bien sabes, nunca se casó, sí tenía tendencias homosexuales, tuvieron una relación muy íntima y de hecho cuando Luis II de Baviera se corona en 1864, le llama Wagner a la corte de Múnich y de hecho, pues le da todas las facilidades, le paga todas las deudas y tenían una relación muy estrecha. Y algunos dicen, algunos malpensantes, que posiblemente esa relación era mucho más que amistad, ¿no? Pero bueno, ahí queda la cosa. El hecho es que Wagner sí tiene dos matrimonios. El primer matrimonio es con Mina Planer, con una actriz con la que se casa en 1836 y al final acaba muriendo, se queda viudo. Pero antes de quedarse viudo, ya tuvo una relación con Cosima Liszt. Claro, con Cosima Liszt, lo curioso es que cuando él tiene esa relación con Cosima, ella estaba casada con un director de orquesta, con Von Bülow. Y entonces hubo un triángulo amoroso ahí curioso donde Von Bülow parece que aceptó ser cornudo a cambio de que pudiera seguir dirigiendo las óperas de Wagner. Entonces una relación ahí curiosa con un escándalo, que porque al final era como un secreto a voces, todo el mundo sabía de esta relación. Y al final, cuando se queda viudo Wagner, es cuando se casa, ¿no? Cuando se casa con Cosima. Van a vivir todos ellos pues a orillas del lago Ginebra, ahí en Suiza. Y fíjate que Wagner en aquella época tenía 24 años más que ella. O sea, que también incluso criticaban un poco toda esta situación. Dice, mira, se casa con una jovencita. Bueno, en fin, las críticas incluso las hay ahora también, imagínate antes, ¿no? Bueno, ella ya tenía hijos, pero también fruto de este matrimonio con Cosima, tienen a tres hijos más, ¿no? Y mira qué nombres les ponen. Isolda, Eva y Sigfrido, claro, no podía ser menos. Incluso el perro que tiene Wagner le llama Tristán. Así que, pero bueno, los hijos que tuvo con Hans von Bülow, que eran dos hijos, pues también los llevaba, ¿no?, Cosima consigo, con lo cual era una familia numerosa. Todo ese tipo de cosas, esta especie de salseo, ¿no?, psicalíptico que también estuvo sumido Richard Wagner, generó pues muchísimos cotilleos, en fin, muchísimas críticas, y también pues hablaban de él de todas las maneras posibles. Ya te digo, yo creo que muchas críticas son infundadas, otras posiblemente no las conozcamos del todo, pero todo es fruto de las cartas, de la correspondencia epistolar que él tuvo con muchas personas. Entonces, bueno, como todo eso al final acaba aflorando, pues también podemos conocer este tipo de historias ocultas alrededor de la vida de Richard Wagner.
Vemos que no perdía el tiempo. La verdad es que estaba entretenido a más no poder, ¿no? Y rodeado, como decíamos antes, de ese mundo cultural en el que, bueno, pues sucede hoy igual, ¿no? La gente se viste quizás de un conservadurismo extremo y luego es más hipócrita y más falso. Cada uno hace lo que quiere en su vida privada y ya está, ¿no? Piensa, siente y hace lo que le da la gana, y tampoco tenemos, ni tenían que hacerlo en aquella época, ni tenemos que hacerlo nosotros ahora, ¿no? Pero quizás que todos esos elementos son los que van sumando unos con otros y forman esa biografía tan única de Richard Wagner, que si no hubiera tenido quizás esos pilares en su forma de pensamiento, no hubiera sido tan genial, estoy convencido.
No, está claro. A ver, que si tú analizas la vida íntima de todos los grandes genios, sean compositores, sean escritores, en fin, sean políticos, sean pintores, siempre verás que hay partes pues en las que tú puedes coincidir y partes en las que no puedes coincidir. Es el viejo debate de si tú lees a un escritor que te gusta muchísimo cómo escribe, pero luego conoces un poco que su vida privada era un poco depravada, a partir de ahí te influye la lectura de esa obra o te influye los cuadros que le ha pintado. En fin, es muy difícil desligar la parte personal de la parte profesional. Está claro que ese antisemitismo de Richard Wagner ha hecho que mucha gente, pues sobre todo judíos, pues no escuchen sus óperas porque consideran que hizo un flaco favor, ¿no?, al movimiento judío de aquella época. Bueno, pues está claro que siempre hay que ver los dos aspectos. Es cierto que la personalidad de Richard Wagner pues era un poco turbulenta, incluso tabernaria, y lo digo tabernaria con el sentido etimológico de la palabra, porque él frecuentaba tabernas, frecuentaba bares, sobre todo cuando estaba en Leipzig, y no solo bebía cerveza, sino que también se metía en muchas peleas. O sea, que ya desde joven apuntaba a manera de que su carácter era pues bastante, bastante duro, ¿no? Y ese carácter, pues ya tengo que le granjeó pues, momentos bastante bastante curiosos. El hecho de que él amara a los perros también es un punto a favor para mucha gente, ¿no? Porque él siempre tuvo a perros a su lado. Empezó con Yago, que era un dogo alemán, Rupel, por ejemplo, que era el caniche marrón que tenía su primera esposa Mina, y él tuvo también a Tristán. Incluso decía Cosima, su mujer, decía que Tristán entendía mejor la música de Wagner que muchos críticos, o sea, porque se quedaba embelesado su perrito escuchando la música. También tenía la costumbre de darse baños perfumados, ¿no?, con leche de iris, mientras trabajaba, por ejemplo, en Parsifal, que es, bueno, su última ópera y posiblemente su ópera más esotérica de todas las que él compuso. Ten en cuenta que él, en esa última etapa, Parsifal la compone en 1882, los temas que trata es el Santo Grial, los caballeros del Santo Grial, además en la montaña de Montsalvat, que considera que está en España, por lo tanto mucha gente lo asoció a Montserrat. Él habla del rey Amfortas, que es el rey de estos caballeros que buscan el Santo Grial, él habla de la lanza sagrada, él habla de los ritos de iniciación, en fin, toda esa parte última de su periodo, pues hizo que se metiera muchísimo más en los temas, vamos a llamarlos esotéricos, ocultistas, porque le interesaba muchísimo también el Grial, con todo lo que significa el Grial. Fíjate que él lo escribe ya en una etapa final de su vida, y el Grial lo que te da es la longevidad, lo que te da es el elixir de la eterna vida. Por lo tanto, él iba buscando un poco esa inmortalidad, que evidentemente no consiguió, porque muere con 69 años, y además muere, precisamente como se escuchaba en uno de los audios, con una discusión que tiene con Cosima, y él ya padecía del corazón, y al final sufre un ataque del corazón en ese año 1883, y además un 13 de febrero. Y resalto del 13 de febrero, porque una de las, vamos a llamarla, de las ideas que se han fraguado en torno a la biografía de Richard Wagner es que él tenía una cierta manía al número 13. Y si quieres, te analizo una serie de elementos por qué algunos biógrafos consideran que el número 13 le estuvo condicionando toda su vida. Y de hecho, muchos de los hitos históricos suyos ocurre en un día 13. Acuérdate cuando hemos empezado el cronovisor. Ajá. Un 13 de agosto.
Sí, sí, ¿vale? sí, me acuerdo.
Bueno, él nace en 1813. Si sumas los cuatro dígitos, suman 13. Él muere un 13 de febrero. Él publica 13 obras. Si sumas las letras de su nombre y apellido, tiene 13 letras. Tannhäuser la termina un 13 de abril. Esta misma obra fue estrenada en París un 13 de marzo, en este caso de 1845. ¿Qué más? Pues su suegro, Franz Liszt, le visita por última vez el 13 de enero de 1883. Que fallezca en Venecia el 13 de febrero, vale, pero es que se conmemoraba el 13º aniversario de la unificación nacional alemana, justo en ese momento. No sé. Son varias circunstancias que algunos dirían que son casualidades, otros que no, y porque ese número parece que le persiguió a lo largo de su vida, y sobre todo con fechas muy concretas de su biografía, de cuándo termina sus obras, de cuándo estrena las óperas, etcétera, etcétera. Otro compositor, por ejemplo, al que le persiguió el número 13 fue Arnold Schönberg, ¿no?, un compositor austriaco que padecía, técnicamente, a ver si lo sé decir, es triskaidekafobia, es decir, esa especie de fobia al número 13. Bueno, pues tanto Wagner como en este caso Arnold Schönberg parece que eran dos compositores donde el 13 lo tuvieron ahí como una espada de Damocles, no sé si se sabe para bien o para mal, pero bueno, no por casualidad sus días 13 tuvieron mucha influencia en acontecimientos que marcaron, como no, el resto de su vida.
Una biografía absolutamente genial, curiosa, condicionada por el entorno del momento que le tocó vivir, está de Ricardo Wagner, como leeríamos en La Espasa, ¿no?, todos los nombres traducidos al castellano. Algunos de los millennials que nos están escuchando dirán, ¿qué es eso de La Espasa? Bueno, pues era una Wikipedia antigua en un montón de volúmenes donde lo sigues analógica, encontrando absolutamente todo. Todo.
El Espasa Calpe, además cada tomo pesaba lo suyo,
desde
luego,
tenía
peso específico. Sí,
desde luego, una pasada. Muy bien, Jesús Callejo, Crononauta. Hemos disfrutado mucho con este viaje a la música de Wagner, a su biografía más oculta, a ese mundo también más misterioso, más esotérico, más mágico. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Ha sido un placer poner este broche musical para el día de hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.